Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos muy contentos de iniciar otro nuevo episodio de ML del Futuro. Estamos muy contentos y agradecidos que nos estén escuchando una vez más y gracias por compartir nuestro contenido, por seguirnos en Facebook y pues estar apoyándonos y pues acompañándonos día con día. Estoy aquí como siempre con Benjamín Martínez.
Hola, queridos futuristas. Primero que nada quisiera pedirles una disculpa por estas dos semanas que no hemos subido ningún episodio. Pero esto se debe a causas mayores. Hace una semana tuvimos una nevada bastante fuerte. Fue una tormenta invernal en la que pues sí, realmente nos cayó bastante nieve. Y pues obviamente los caminos eran intransitables y pues era muy difícil de llegar a un lado. Entonces pues nosotros ahorita estamos trabajando para ponernos al día con los podcasts.
El podcast de ahora va a estar muy interesante. Estuvimos hablando con un amigo de nosotros, se llama Rafa. Él tiene una empresa, él creó su propio negocio de transportes. Él, pues ahora sí, como se le dice coloquialmente, él es camionero y a eso se dedica, a andar transportando, pues ya sea mercancía y o cualquier otra cosa de un estado a otro aquí en los Estados Unidos. Y pues, ¿cómo será la vida de un camionero? ¿Cómo es algunos detalles que nos va a platicar? Y pues estuvo muy interesante la plática. Yo sé que a ustedes también les va a gustar mucho. Y pues sin más que añadir, Benjamín, vamos a darle. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Buenos días aquí en California. Yo estoy en California. Muy bien. Teníamos planeado esta entrevista, pero pues desgraciadamente el wifi nos falló, pero ya estamos aquí con ustedes para responder algunas preguntas y pues hacer que se puede orientar y estimular la idea a las personas que quieran emprender algún negocio.
Claro, y cuéntanos ¿cuánto tiempo llevas trabajando con tu negocio ya?
Tengo aproximadamente 7 años desde que inicié el negocio de transporte. Transportamos vegetables de ensalada, tomate, lechuga, produce de los coolers de California, y lo transportamos para el área de Salinas, California, a Phoenix, Arizona.
¿Y cómo fue entonces los inicios de tu trabajo? ¿Cómo se te ocurrió esta idea? ¿Qué hacías antes de emprender?
Pues antes mi oficio era, yo soy de Morelia, Michoacán.
Paisano.
Y yo, mi papá pues tenía una carnicería en México, en Morelia. Entonces mi oficio era ser carnicero. Trabajaba en una tienda, en una marqueta mexicana en el área de Castroville, California. Y yo llegué en el año de 1995, un 2 de noviembre.
Okay.
Y pues mi inicio fue ahí en la carnicería, donde duré 4 años trabajando, pero era insuficiente para mí el poco sueldo, y yo veía que había oportunidades para salir adelante, pero tenía que buscar la fórmula de cómo hacerlo. Entonces, dado al ahorro y al crédito, se fueron suscitando las cosas.
¿Y cómo te nació entonces la idea de decir, bueno, en vez de ser carnicero, voy a comprarme un tráiler?
Porque desde muy chiquito a mí me gustaban los camiones, así como todos los niños. Me soñaba en algún camión, manejar en las carreteras, ya sea en México, me gustaba, tenía la ilusión de conocer a varias partes de la República, y pues, ¿cuál era la facilidad? Pues manejar un camión.
¿Y entonces?
Y así inició la idea de manejar un camión, nada más que pues aquí en California pues se requiere el estudio, ir a una academia para poder sacar tu licencia comercial.
O sea, no es tan fácil que puedas y decir, pues ya quiero con una licencia regular ir a ser trailero, porque tienes que... ¿Cuánto tiempo te tomó sacar esa licencia? Es la LCD, ¿no? Creo.
Es otra cosa, ¿no?
Sí, el curso fue de 4 meses, 1 mes, 4 semanas. Pero ya si tienes tú la inspiración, si quieres tener muchos deseos de aprender, en unas 2 semanas aprendes bien. Yo batallé mucho por el miedo.
¿Pero qué es lo que te enseñaban?
Meter la reversa,
okay.
El miedo a un camión. pero la práctica fue la que me sacó adelante. O sea, perder el miedo, y muchos tenemos el miedo, y yo tenía un miedo grandísimo, y las personas que me ayudaban, pues, me presionaban mucho. Entonces la presión y luego el miedo no hace que despegues a tiempo bien, bien.
¿Entonces tú nunca habías manejado un camión o cómo?
Pero gracias a Dios ya andamos en el camión. No, nunca había manejado un camión.
Entonces nada más dijiste...
Nunca, pero tenía la...
¿Te aventaste así nomás al ruedo?
Tenía
dijiste.
La noción. Ah, no, lo que pasa es que mi papá, él también tenía la idea de manejar camiones.
Ajá.
Entonces, pues él nos metió la idea, pero pues nunca teníamos la oportunidad por mi trabajo de salir pues a la carretera.
Y...
Entonces, poco a poco, en la escuela fue donde me enseñaron poco a poco a los cambios.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces de manejar un carrito normal a un tráiler?
Pues, un carrito manual.
Ajá.
A un tráiler.
Uh-huh.
Pues el manual nada más es ponerle la reversa, neutral y darle para atrás y es todo. Pero un tráiler tienes que darle sus revoluciones al tacómetro para que entren bien las velocidades sin usar el clutch. Entonces... En 4 semanas es muy difícil aprender porque muchos se desesperan. Y estábamos en la escuela como unas 6 personas y de esas 6 personas nada más se graduaron como 4.
Y
se frustra uno al ver que todos salen y menos uno no avanza.
¿Tú para entonces ya tenías tu camión o todavía no habías comprado ni tu camión?
No, todavía no tenía planes de comprar un camión. El primer objetivo era sacar la licencia.
Ajá.
Para poder buscar un trabajo y ganar un poquito más de dinero. Entonces, pues me llevaron un mes para poder sacar la licencia. Y después de ese tiempo, batallé para que me dieran trabajo en compañías porque no tenía la experiencia necesaria. Y luego, pues no tenía un récord en mi licencia. Entonces batallé mucho para que me dieran empleo por como 1 año y medio.
O sea que todavía te esperaste 1 año y medio después de que te graduaste.
Sí, me esperé 1 año para que el récord en por el tiempo en la licencia, pues pudiera conseguir algún empleo.
¿Y qué hiciste mientras en ese tiempo del 1 año y medio?
Mientras seguía trabajando en la tienda de, pues en la carnicería. Y en los ratos libres me iba a la escuela y luego aprovechaba el tiempo de ir a la escuela.
Uh-huh.
Trabajando y yendo a la escuela. Y así fue como aprendí sin dejar el trabajo, porque pues imagínate hubiera haber dejado yo el trabajo, no sacaban ni para la renta ni para la escuela.
¿Por qué se vinieron ustedes de Morelia?
Ah, más que nada porque mi papá, él decidió venir para Estados Unidos. Porque pues en su tiempo él tomaba mucho.
Ajá.
Entonces pues fracasó también su negocio, se vino al quebró como quien dice, y se vino a buscar suerte aquí en Estados Unidos. Y pues él fue el lazo pues que nos trajo aquí a este país.
Okay.
Claro, yo también fui ilegal, yo también pasé por el cerro en el 94, en el 95. Yo estuve aquí como 4 años de ilegal también.
Y pero ahora ya tienes tu licencia y todo, ¿verdad?
Sí, ya después de ese tiempo, para poder arreglar documentos, pues mi papá metió una solicitud para inmigración del sitio ciudadano y fue la manera que yo arreglé papeles.
Oh, okay.
Por la ayuda de él.
Me habías comentado, fuera del podcast, que antes tú hacías viajes de México hacia Estados Unidos y viceversa. Eso ya no lo haces, ya nada más te dedicas a hacer transporte local, lo que es en Estados Unidos, ¿va?
Sí.
¿Quisieras mencionarnos por qué dejaste de hacer ese tipo de transportes a México? ¿Ya no es rentable? ¿Es peligroso?
Pues es muy peligroso porque son muchas horas de manejo y luego pues te quedas en la carretera, alguna descompostura... Y pues tienes que desembolsar pues dinero que quizás a veces no tienes ya ganado lo tienes que desembolsar en el peaje, en los costos del diésel, pagarle a la persona. Y más que nada, está muy difícil, la mera verdad, en México, hacer negocios, porque sinceramente la corrupción está todavía arraigada y no te dejan despegar. Entonces tienes que cooperar con ellos, o si no, pues retirarte definitivamente, porque no te dejan trabajar bien. Piden demasiada cuota para lo poco que ganan. Y pues te meten temor. Entonces, pues decidimos mejor trabajar nada más acá en la Unión Americana.
Pero bueno, entonces regresemos un poquito a la parte donde te graduaste. ¿Y de ahí cómo le hiciste para conseguir tu primer camión?
Oh, pues juntamos dinero. En ese tiempo había una compañía donde ocupaba choferes. Entonces entramos a trabajar a esa compañía y nos vendió un camión con la opción de estar ahí trabajando. Entonces él nos daba la oportunidad de pagarle el diésel y él lo rebajaba a la semana, el pago del camión, el diésel, todos los gastos. Y fue la manera que fuimos complementando el negocio para sobresalir, pues.
¿Qué tan difícil fue al principio de que iniciaste la compra de ese tráiler, de ese camión? ¿Encontraste muchas barreras, muchos obstáculos para estar a donde te encuentras ahorita?
Pues al principio sí. Al principio sí, porque como no tienes un récord con los dealers, te piden algún récord de experiencia de manejo, o si has tenido algún camión. Y pues definitivamente empieza uno sin nada, pues no te financian muy fácil, porque las aseguranzas son muy caras. Te pide el estado de California una aseguranza de $1.5 million.
¿Un millón y medio?
$1.5 million más el cargo, que son mínimo $700,000 por el producto que traes en el encargo, pues, porque las compañías pagan su producto y si pasa algo, pues uno tiene que ser el responsable de pagar el producto.
Y entonces, bueno, te compraste tu primer camión y trabajabas para alguien entonces.
Sí, duré 2 años trabajando para una compañía, pues también ahí del área de González, California, y de Chular, por ahí está el área de trabajo de California, que abastece todo para acá, para Phoenix, Arizona. Y duré 2 años trabajando para esa persona.
Y luego, ¿cómo decidiste ya independizarte y trabajar por tu cuenta? O sea, porque tú ya tienes una compañía, un pequeño negocio que se dedica al transporte, ¿no?, de mercancías.
Ah, pues porque vi otros compañeros que también buscaron la facilidad de comprar camiones y vi que ganaban un poquito más de dinero. Claro, tenían más responsabilidades y vi la oportunidad de poder crecer en ese ámbito y me decidí a... Se me quitó el miedo, más que nada. El miedo se me quitó. Y fue la manera que me decidí a comprar el camión, el primer camión.
¿Y de ahí cómo te transformaste entonces a tu propia compañía? O sea, ahorita, ¿cuántos camiones tienes?
Ahorita contamos con 2. Tuvimos que vender 2 camiones más porque California desgraciadamente no quiere ya camiones ya de modelos viejitos, o sea, del 2010 para arriba, que ocupan filtro y pues DIF, y mis camiones no contaban con esos requisitos. Entonces tuvimos que venderlos para poder comprar equipo nuevo. Y pues ahorita, pero hay pensamientos de adquirir otro camión.
Uh-huh. Entonces, con esos dos camiones, ¿cuánto generas tú? O sea,
varía en el invierno. Hay buen trabajo porque empieza una corrida muy buena que es de Salinas, California, Yuma. Entonces esa ruta está muy buena. Y en el verano, pues hay viajes de Salinas a Phoenix, Arizona, y está bien toda la temporada. Está bien, dependiendo de las cargas que uno haga por semana, es lo que se genera en dinero, algunos $7,000 por semana.
$7,000 por semana, y por viaje, entonces, ¿cuántos viajes te avientas en esa semana?
Ah, pues mira, yo traigo un libro electrónico que ya me lo puso el DOT, y anteriormente yo sin libro personal hacía 3 vueltas por semana.
Ajá.
Y ya con el libro ya me detuve un poquito, ahorita ya estoy haciendo nada más 2 vueltas por semana. Y en esas 2 vueltas, pues agarro de $4,500 a $5,000.
Oye, quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿El DOT qué significa? ¿Qué es eso? ¿Es una regulación por parte del gobierno o algo así?
Sí, es la compañía que regulariza a los camioneros.
Ok.
Es donde sacas todos tus permisos. Del DOT es la oficina, pues, de la que nos da todos los permisos de transporte para que puedas correr en California y en todo el estado, en toda la Unión Americana.
Oh, y entonces, ¿tienes algún otro colaborador contigo? ¿Tienes empleados?
Tengo a mi hermano que me ayuda con el otro camión.
Ok, entonces es un negocio familiar ahí.
Sí, y pues tengo otro hermano que también está, por eso pensamos en adquirir otro camión para otro hermano que tenemos. Él está trabajando en otra compañía y pues tiene el pensamiento de unirse con nosotros.
Pero pues necesitan otro camión extra, ¿no?
Sí.
Y ahorita más o menos, ¿en cuánto anda rondando un camión por el que andan buscando? Porque yo sé que no, pues, son baratos.
Pues dependiendo del modelo y las millas. Un camión, un 2016, unos $50,000.
¿$50,000?
Más o menos. Pues en una marca, por ejemplo, un Freightliner, unos $50,000. Y hay diferentes precios dependiendo del gusto que tengas tú por los camiones, ¿verdad? Lo que te guste y, claro, pues, las facilidades de comprarlo.
Entonces, un camión así ya lujoso, digamos, uno bueno, así de primera clase, ¿cuánto valen?
Sí, mínimo unos $120,000, mínimo, nada más el puro tractor.
Sin la caja.
Porque la caja la cargo... Mínimo otros $60,000.
Sí, está caro, sí, está muy caro comprar un
Trailer. Están caros.
Entonces ya, caros, ya sí. Todo el kit completo te sale ya en cuánto, $200,000.
A un pago más o menos, teniendo un buen crédito, te sale entre $900 a $1,500 un pago de un camión.
¿Por qué?
Claro,
por mes.
A 5 años, o sea. Mientras tengas, por eso te digo que si tienes buen crédito en este país, se te abren muchas puertas para lo que quieras emprender. Pero teniendo buen crédito, porque el crédito es lo que lo lanza a uno. Y si entras a una buena compañía, se te abren más puertas todavía. Hay más oportunidades de avanzar.
Entonces, ¿tú piensas que teniendo un buen crédito es una buena forma como para obtener buenos beneficios a la hora de iniciar cualquier negocio, porque se te abren las puertas, sí, y te dan descuentos y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí, el crédito es lo que le favorece a uno con el dinero, pues el crédito, ¿no? Dependiendo, pues, del negocio que vayas a iniciar, ¿verdad? Hay negocios que no se ocupa mucho dinero, pero sí de mucho sacrificio.
Sí, hombre, y eso de los camiones, oye, nunca me imaginé, cómo sería, cuántas experiencias no has debido ya tener, o cuántos lugares no has viajado, ¿no?
Sí, pues he viajado a Washington, he andado para allá, para el lado de, a un pueblito que se llama, no recuerdo el nombre, pero casi pegado a Canadá, del lado norte, Puyallup, se llama Puyallup el pueblo, llevaba flores. Llevábamos y traíamos flores de aquí de California para Puyallup, Washington. Y en el tiempo de invierno está muy feo, por eso no... A mí la nieve no me gusta porque es muy peligroso. Muy peligroso y luego sin experiencia.
Sí.
Mucho accidente. Y a veces en Texas ahorita está la situación muy fea por el hielo que está cayendo.
Sí, ¿cómo les fue a caer allá en un estado que es muy, muy árido, no?
Sí, pues en el área donde yo vivo es un área templadita, está muy bonito el clima.
¿De dónde eres?
Muy bonito que es el clima.
¿De dónde estás quedándote tú, dijiste?
Yo vivo en Salinas, California. Mucha gente latina. De México, de Guadalajara, de Guanajuato, de Michoacán, Oaxaca, hay mucho de personas de Oaxaca. Porque como es un pueblito de puro fil, pues vienen a trabajar a la mora, a la fresa, a la pizca de la lechuga. Mucho trabajo de campo.
Y entonces, ahí sí hay buenas oportunidades para que la gente latina crezca.
Ahora sí hay muchas oportunidades para que la gente desarrolle lo que quiera emprender. Y si vas y aprendes el idioma, más se te abren las puertas todavía con el idioma, el inglés. Más oportunidades tienes todavía.
Oye, ¿y en tu tiempo de camionero nunca has visto así cosas paranormales? Ahí en cosas así de espantos o algo.
Y la mera verdad, una vez sí, en un lugar donde está muy desierto y muchas personas pasan por ahí, les comenté y pues dicen que anda uno cafeteado por la coca y el café y por eso ve cosas. Pero sí, sí miré a una persona en la madrugada, eran como a las 2 de la mañana.
¿Neta?
Y sí me dio temor porque se me atravesó en el camino y yo rápido luego recurrí a mi freno y nada más chinaron las llantas de mi camión.
¿Ibas tú solo? ¿No había otro camión? ¿No había nadie más en la carretera o qué?
Nadie, aproximadamente eran las 2 de la mañana.
No manches.
Y vi a esa persona, una mujer de pelo largo, delgadita ella, flotando en el viento.
No manches.
Traía una túnica blanca y me sacó de onda. Esa hora me atravesó de lado a lado la carretera. Entonces mi reacción fue frenar.
Ajá.
Y lo que hice fue avanzar un poquito y ya me paré. Me tranquilicé un poco y vámonos otra vez a seguir el camino. Ya desde esa vez ya no recorro ese lugar a esas horas de la madrugada.
¿Por qué área es más o menos?
Hay una cruz por ahí, está una escuelita.
¿Cómo se llama el lugar?
Está una escuela y está una cruz gigante por ahí en el área. Es el área del freeway, se llama el 138.
¿Y qué estado es?
Rumbo a... ¿Perdón?
¿Qué estado es?
No te entendí.
¿Qué estado es? ¿En qué estado?
¿En qué estado?
California.
Oh, es en California.
Es California. Uh-huh. Es pegadito a Los Ángeles, se llama Lake Los Ángeles. Y ese camino lo usamos mucho los camioneros para darle la vuelta a Los Ángeles, California, para no entrar al tráfico.
Oh.
Entonces lo usamos de día, de noche, de tarde, a todas horas. Y es nuestro camino que recorremos ese freeway. 138 a correr acá al 14, rumbo a Las Vegas, a Barston. Y de las Barston bajamos al 15 y ya agarramos el 10 para allá, sea para Phoenix.
Órale.
Y pues de eso estamos hablando de unas 5 a 6 horas.
Oye, Rafa, y bueno, ahora yo quisiera preguntarte, durante todo este tiempo que has manejado, pues sí, yo siento que te ha tocado ver muchos accidentes feos, ¿no? En el que pues mucha gente pierde la vida. ¿Cómo tú te preparas para mantenerte alerta ante estas situaciones, condiciones de camino, tráfico? Pues ya sabes que gente que no sabe manejar, se te mete por aquí, por allá. ¿Cómo te mantienes alerta durante tanto tiempo manejando? Hay un mito sobre los traileros. Apenas leí un artículo sobre que se mantienen... O sea, hay un mito de que son drogadictos y son mujeriegos. ¿Ese es un mito que es verdad o es mentira?
Pues la mera verdad es mentira, porque
no somos mujeriegos.
En Estados Unidos no puede uno drogarse para poder manejar, porque tenemos que tener un examen que nos hacen de alcohol y drogas cada cierto tiempo, y hay veces que a uno lo eligen al azar. Uh-huh. Y si te cae el tiempo que tienes que ir a hacer el examen de alcohol y drogas, y si sales positivo, pues no te dejan manejar. Ahora, si tienes un accidente usando alguna sustancia, tu aseguranza no te cubre. O sea, eres un peligro manejar ya sea tomado o con alguna sustancia en tu cuerpo. para... No, es ilegal, man, usar drogas.
¿Y cómo ves en comparativa a México y a Estados Unidos? Una cocina, pues, ahí en una carretera, se les dice cachimbas, ¿no? Allá en México. Entonces, pues, allá...
Sí.
Todos los traileros tienen, pues, su manera de mantenerse alerta en el transcurso del camino, ¿ves? Entonces... Quisiera ver cuál es la contraparte de estar en México y estar aquí en Estados Unidos. Porque aquí sí hay unas leyes y regulaciones que hay que seguir. Y como tú lo dices, si te llegan a cachar o te hacen un antidoping al azar y te toca y no y los resultados son positivos, pues hay peligro de que te quiten hasta la licencia y ya no puedas trabajar, sí, en eso.
Te cancelan tu licencia y te dan tu ticket. Y los tickets son muy caros.
Ajá.
Son muy caros los tickets de una licencia comercial clase A. Y en México, pues, como saben, pues la misma corrupción, una lanita y pues se te quita el récord. Bien. Y aquí no, aquí tienes que pagar mínimo multas. Yo no he tenido la experiencia de eso, pero simplemente una persona que agarraron, solamente que se tomó una cerveza, una sola cerveza, le cancelaron su licencia por 6 meses y su ticket de $1,500.
No, mucho, mucho dinero. Entonces, perdido.
Con su licencia cancelada para mantener a su familia, tuvo que regresarse otra vez al FIL a trabajar.
Y eso ya queda como en el récord, ¿no? Cuando tú quieres ir a aplicar para otra empresa, ya queda en tu récord, ¿no? Que te cancelaron la licencia por cierto tiempo.
Anteriormente el récord se borraba en 1 año y medio.
Ok.
Anteriormente, ahora ya no se borra, ya te queda ahí el récord. Por toda tu vida, todo lo que tengas tu licencia. Porque antes sí se borraba al año y medio. O podías ir a la escuela a que te borraran el ticket. Ahora ya ni escuela te dan. Ahora, a los 3 strikes, pierdes tu licencia. Bueno, aquí en California yo he conocido que a los 3 tickets, 1.5, y te cancelan tu licencia. No. O sea, tienes que estar bien, bien, bien con tu récord limpio de manejo. Y claro, pues si tienes tu récord limpio, pues también las aseguradoras te aseguran con facilidad y más barata tu póliza.
Entonces, ¿cuánto te gastas tú semanalmente por camión? O sea, ¿cuánto es el gasto que te genera un camión?
Pues mira, este camión que yo traigo es un Peterbilt 2008. Y pues ahora en esta mañana puse $536 de diésel.
Ajá.
Y el diésel ahorita está aquí está el precio, mira, aquí lo tengo, está a $3.79 el galón. Ajá. De diésel. Entonces, pues varía, depende de la carga que traes. Hay veces que baja algunos $80 porque vas liviano en tu peso, y hay veces que sube la carga porque vas pesado.
Es cuando más gastas
pesado,
diésel,
entonces,
¿no?
Eso es lo que te diferencia el peso. Y claro, si eres pata, pues también a gastar galones en tu camión.
Oye, ¿y qué comodidades hay dentro de un camión? Yo veo que ahí estás, te pasas de un lado para otro y...
El camarote, mira, ahí está el camarote.
Tengo mi camarote, mi camión es de 58 pies.
Ajá.
Pero el camarote pues está amplio, mira, es de 2 camas y pues ahí traigo mis cosas, aquí duermo y pues es de 53 pies, mira, es un Peterbilt 2008.
Se ve chidote, la neta.
Entonces, pues te familiarizas con tu camión para poder entrar a algunos lugares, te familiarizas para poder estacionarte, para a los lugares donde entres, ya no tienes miedo.
Ajá.
Ya cuando estás familiarizado con tu camión,
ya sabes ya cómo manejarlo, pues.
Calculas tu tiempo de frenada, calculas tu espacio de un carro a otro para pues no tratar de no cometer accidentes, como me decías tú que cómo me ponía alerta de no cometer accidentes. Darle su espacio a los cuadritos, a los carritos, irlos cuidando a ellos en los lados, puntos ciegos. Porque la mera verdad, las personas que andan en carretera van en el teléfono, van escuchando música, van viendo el paisaje y desatienden el volante.
Sí.
Sí, es un error muy, muy seguido.
Desatienden el volante y es la causa de... Sí, es muy, muy peligroso, más que nada en tiempos de vacaciones o de holiday, que salen a vacacionar, mucho accidente con las personas que jalan sus motorhomes, sus motos acuáticas, sus barcos. Son las personas que más accidentes tienen porque hay mucho viento a veces y tu trailer de atrás es mucho peso, entonces te jala la carga.
¿Y a ti te ha pasado algún, te ha pasado algo, algún accidente que hayas tenido que actuar rápido o algo? ¿Te has estado involucrado en accidentes?
No, yo gracias a Dios no he tenido ahorita ningún accidente, gracias a Dios.
Qué bueno.
No he tenido ningún accidente.
No, pues eso es señal de que sí eres buen conductor, ¿no?
Ahorita estamos. Pues tenía, cuando recién empecé, pues sí, cada rato agarraba. No, he tenido nada más dos tickets de velocidad en el tiempo que tengo con mi licencia, pero pues me los limpié con una persona que se dedica a limpiar el récord.
Ajá.
Una compañía que te ayuda con los tickets. Claro, te salen muy caros, pero te ayudan con tu récord, con el récord de la licencia.
Oye,
y ahí pues nada más dos tickets he tenido.
¿Y algún accidente que hayas visto en carretera?
Ah, en carretera he visto muchos accidentes que he visto bajando una montaña. Si aplica mucho los frenos, se calientan. A mí se me calentaron la semana pasada, pero es porque un sello de mi trailer se me craqueó. Entonces, me di cuenta cuando humearon las balatas, se me calentaron y pues me paré a tiempo. Paré a tiempo. Pero no, pues reviso mi camión de alguna banda, las llantas, la temperatura del agua, del aceite. Todos estos relojitos le indican a uno las temperaturas.
Ok.
Todos estos relojitos, mira. Que se pone uno nervioso cuando uno no sabe, los ve por dentro y la emoción le da uno temor de decir, este termómetro, ¿qué marca? ¿Esto para qué es?
Ajá.
Y pues te vas enseñando, la práctica te va enseñando.
O sea que tiene su chiste ser trailero, no es nomás subirse y ya.
Sí.
Oye, y ¿alguna experiencia así chistosa o pintoresca que te haya pasado mientras ibas manejando o algo? ¿Algo interesante?
Experiencias. Pues mira, tuve una ahí en el desierto. En el desierto tuve una, estaba una, me venía volando una banda, se me abrió una puertita de la, pues de la caja donde te llevo mi herramienta. Entonces yo venía, ahorita me paro en el siguiente lugar donde haya espacio, ahí me paro, y ahí me paro. No había espacio, entonces vi un espacio largo, me paré, y me salió una persona que había cruzado la frontera, cruzó la frontera, una persona sin papeles, sin documentos, y pues la ayudé, la levanté. Yo sé que no puedo yo hacer eso. La levanté. No, decía la persona que tenía 2 días ahí.
No manches.
Estaba tapada con la maleza del zacate seco. Dice que nada más pasaba la patrulla de migración por ahí, alumbrando. Y pasaba, y él no se movía. Dice que yo fui su salvación para él. Porque me bajé a cerrar mi puerta y nada más sentí que alguien me agarró de mi tobillo. Y yo pensé que era algún animal y solté la patada y ya cuando vi me dije, ¡ey, auxilio, auxilio! Y rápido lo vi y lo levanté, lo subí a mi camión, le di agua, lo acosté y ya me dijo, ¡ey, ayúdame, ayúdame! Le dije, mira, yo voy para Phoenix, Arizona. Hay una revisión, ya le expliqué dónde estaba una revisión y pues si me agarran a mí contigo, pues me... Ahora sí que derechito al bote, ¿verdad?
Sí.
Entonces yo lo dejé en un pueblo que se llama Yuma, Arizona. Y ahí lo dejé y ya él se comunicó como quiera con sus familiares.
Pero está práctico.
Porque después me llamó por teléfono para agradecerme lo que lo había sacado de ahí del desierto.
Tú prácticamente le salvaste la vida, ¿no?
Dos noches en el desierto. Y todavía de ahí donde él estaba ahí, todavía eran 4 horas. Para allá, para el lugar, pues, para donde él
quería ir. No, hombre, sí, salvaste la vida, ¿no? Sí se hubiera muerto.
Sí, porque lo vi bien mal al hombre. Es de Guanajuato y se llama Ángel. Inclusive todavía por ahí a veces me llama para darme las gracias. Él está en Fresno, California.
Pues es que fuiste su ángel, ¿ves? Tú literalmente le salvaste la vida. Pues imagínate 2 días ahí en la maleza, es muy difícil. ¿Y sin comida?
Sí, sí. Y pues yo lo hice por ayuda, por... Pues se me hizo pues injusto verlo ahí, en esas condiciones.
Sí, pues cómo no.
Entonces, pues le ayudé y pues... No lo pude yo llevar pues a traerlo conmigo pues porque hay retenes de migración, entonces no... Pues era un arriesgue pues para mí, ¿verdad?
Ajá. Sí. No, pero bien que mal lo pusiste ya a salvo, ¿ves?
Sí, dice que tenía 2 días ahí en ese lugar. Dice, y fuiste mi salvación. Y yo todavía lo recuerdo, ya hace de eso como unos 4 años. 4 años que pasó ese incidente. Y lo recuerdo siempre. Siempre que paso por el desierto, siempre me acuerdo, siempre que paso por ese lugar, me acuerdo de esa persona que ayudé ahí.
¿No te ha tocado ver, así como dices que te tocó ver a esa persona, no te ha tocado ver a más personas ahí caminando, cruzando, intentando de subirse a una camioneta o cosas así?
No, porque está retirado de la línea, de la frontera está todavía retirado, hay muchas millas todavía. Lo que sí se ven no son cruces, nada más. Cruces de madera que ponen.
Por la gente que va falleciendo.
Sí.
No, hombre, pues eso todo son esas experiencias, de ahí de que uno no se imagina que... Pues, ¿cómo? Uno sí. A veces, allí en su atorado en su vida del día a día, ni se da cuenta de todas las cosas que pueden pasar, ¿verdad? En esta vida.
Ah, sí, porque... Pues entre los mismos compañeros nos platicamos, hey, no te vayas por ahí porque hay X cosa, hey, dale por acá porque... Y pues entre nosotros mismos nos hablamos por la radio, por teléfono, y pues nos anunciamos, pues, ¿verdad? Ajá. ¿A qué hora vas a llegar? Aquí te espero y nos ponemos de acuerdo. Entonces ya sabemos nuestra ruta, ya sabemos el horario, a qué hora llegar. Y
entonces,
ya sabemos el tiempo de tráfico que hay. Entonces ya nos familiarizamos con el tiempo.
O sea que tú conoces, o sea, vas conociendo también más colegas tuyos ahí, camioneros. Ahí en...
Hay, en el área donde yo vivo hay 2 escuelas. Hay 2 escuelas y sí tienen estudiantes porque les da clases el Estado, los manda a la escuela como el... se me olvidó el nombre de la escuela. ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre de la escuela, oye.
Bueno, pero los mandan, pero ahí.
Hay dos escuelas.
Y ya se familiarizan todos, ahí está, se comunican por el radio, ya tienen su manera de comunicarse ustedes.
Sí, por claves nos comunicamos, por claves y nos comunicamos de lo que está pasando en el camino.
Como los policías,
como
¿no?
Mi radio nada más agarra 5 millitas adelante y... Como hay construcciones, hay construcciones en tal camino, ya, ok, ahí bájale, está por ahí el policía, ahí bájale a tu velocidad, y nos comunicamos.
Oh, pues está bien.
Oye, Rafa, ¿y cómo haces para que tu viaje no sea tan, pues, tan silencioso, tan aburrido? ¿Cómo tratas de hacerlo más ameno? O sea, para que no sientas tanto el camino, escuchas radio, escuchas... se van hablando, como tú dices, por la radio. ¿Cómo tratas de hacerlo más fácil?
Escucho la radio ya sea en la mañana, en la tarde o en la madrugada. Yo en la madrugada nada más manejo 3 horas de madrugada. No manejo más porque no, pues en el trabajo que yo requiero no me desvelo mucho.
Sí.
Yo nada más manejo, por ejemplo, de 12 de la noche hasta las 2 de la mañana, son 2 horas, y duermo y llego bien a mi destino, bien, bien descansadito, bien bañadito. O sea que cansancio no tengo, porque pues mi trabajo ya lo tengo yo planeado.
Ajá.
Mi horario de llegar y mi horario de salida.
Y entonces te vas escuchando el radio y ¿no te aburres?
Ah, no me aburro porque pues hay veces que escucho una radio que se llama Aquello Lo Que Hay, un programa bien conocido, ajá, de Erasmo y la Chocolata, que me gusta mucho, y ese es lo que escucho, programas de radio. La programación de la radio.
La mayoría de los trailers.
O a veces.
La mayoría de los trailers escuchan veces, radio.
Sí, a veces pongo un CD de música y pues me distraigo con la música.
¿De qué música te gusta a ti?
Ah, me gusta la música de banda, la música norteña, la sonidera.
Unas cumbias locochonas, ¿no?
Las cumbias.
Bueno, Rafa.
Las cumbias me gustan mucho.
Mira.
Aunque no sé bailar, ¿verdad? Pero me gustan las cumbias.
Yo siento que ya es de todos los paisas, ¿no? Ya nomás escuchan en el pss, 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 y se ponen uno a bailar, ¿no?
Sí, no, pues a nuestra gente le gusta la cumbia, lo norteño. El mariachi, la banda.
Ajá.
La música de banda.
Quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo te visualizas de aquí unos 5 años con tu negocio? Ahora que nos comentaste que tienes la idea de comprar otro tráiler, ¿cuál es la visión de tu negocio? ¿Hasta dónde lo quisieras expandir?
Pues mira, mi plan, pues muchas personas, pues como todos, ¿verdad? Como todas las personas queremos, mi plan es tener mínimo unos 6 o 7 camiones para poder ya plantarme bien. Pero también se me hace difícil porque las personas no le entienden a la tecnología, mira, a los libros electrónicos.
Ajá.
Entonces los choferes ya, ¿cómo te puedo decir? Los de antaño, los viejos, que nosotros los llamamos los de experiencia, no entienden la tecnología. Y los nuevos choferes, como los jóvenes, no saben el camión.
Ajá, no tienen la experiencia,
entonces,
pues.
Sí, entonces sí agarro la experiencia, pero tarda mínimo a una persona con miedo, que no sabe, mínimo un año para poderle agarrar el rollo al trabajo este del transporte. Mínimo un año. Y hay personas que se suben con personas a que se enseñen, pero no salen de acuerdo por los corajes, por ¡hey! Estás bien esto, estás bien lo otro, frénale, no. Entonces el estudiante se pone más nervioso y menos aprende, porque a puros regaños, a regaños y no está.
Te bloqueas, ¿no?
Es un poquito difícil.
Sí, se bloquea el estudiante, ¿no?
Más que nada, el miedo. Pero ya cuando le pierdes el miedo, se te hace bien facilito, ya en cualquier lugar te puedes meter a estacionar.
No,
ya pues, nada más con ver tus dimensiones de tu camión y ver el espacio, dices, sí, quepo ahí. Y solito entra tu camión, nada más ver tus espejos, acomodar tus puntos ciegos bien, que veas bien.
Sí.
La clave está en los espejos, cuando te vayas a reversar, tu espejo de atrás, que mires tu punta de la llanta, a dónde va corriendo tu llanta, y enderezar tu traila a donde la quieras acomodar. Esa es la clave que a mí me enseñaron, la llanta de atrás siempre, porque antes me dirigía yo a la cola del camión.
Ajá.
Y pues le movía para un lado y se me iba para otro lado, perdía la noción. Entonces la clave está en la llanta, a donde va la llanta, seguir nada más, y claro, pues tu punto a donde vas a entrar.
No, pues si nomás de explicarme lo siento que yo no lo haría, nomás siento que yo, nomás, y luego viendo los camiones, ahorita estamos parados al lado de una carretera, y pues por aquí cerca no pasan camiones, pero de camino para acá, para donde veníamos, sí, los camiones me pasaban por un lado, y los venía viendo y decía, bueno, es que no manches, me da miedo, yo sí me daría miedo subirme a uno de esos camiones.
Hay veces que le da miedo a uno, pero también le da emoción, porque ya cuando me empecé yo a subir a los camiones, con más facilidad, con más gusto lo hacía ya después del trabajo.
Ajá.
Y rápido quería que me dieran viaje para irme ya rápido, para avanzarle.
Ajá. Ya quería salir luego, ¿no?
Sí, en cuanto más rápido te den tu viaje, más rápido te mueves, pues teniendo las ganas, pues, ¿verdad? Porque lo haces con gusto. Ajá. Lo haces con gusto. Si lo haces con flojera, sin nada de ganas, pues claro que te estresas y se te hace largo el día.
Fíjate que con esto de la pandemia, a mí me tocó cambiar de trabajo, porque yo trabajaba en restaurante. Entonces, cuando me pasé a trabajar en este nuevo empleo, pues yo pensé que iba a trabajar pues como ayudante, pero en esta empresa, es una empresa de jardinería, de landscaping, requerían choferes. Entonces yo nunca en mi vida había manejado ni siquiera una camioneta grande. Yo lo único que andaba trayendo era un Nissan Versa, un carrito de 4 cilindros chiquito. Entonces el patrón le urgía a un chofer y me dijo, dice, ¿podrías manejar ese camión grande? Era un F-550, es un camión, pues no es a la magnitud de un tráiler, pero es un camión, es un carro grande, es una troca grande. Entonces, pues empecé a agarrarle más o menos la onda, pero como tú dices, no tenía bien la visión o la noción y tenía que alzar el cuello como para, pues yo pensaba que le iba a pegar enfrente.
Para alcanzar a ver.
Entonces, cuando ya empezó la temporada de corte, se le tenía que anclar una traila grande al camión. Entonces ahí es donde yo supe la diferencia en cómo te vas a estacionar con una traila, porque no es lo mismo nada más estacionar el propio carro que estacionar un carro con una traila. O sea, es todo al revés, pues, para darle la vuelta. Entonces sí es una cuestión difícil, y luego a eso agregarle una pinche palanca de 12 velocidades, agregarle que es una traila mucho más grande, con un tráiler mucho más alto. Entonces siento que, como lo dices, es difícil encontrar buenos trabajadores ahorita, porque como tú dices, los nuevos no aprenden rápido, les da miedo, y los viejos no saben la tecnología. Entonces yo creo que eso es algo que lo que te está deteniendo ahorita como para, pues, como para crecer un poquito más, ¿no? O sea, como para decir, voy a invertir en un carro, pero ¿y ahora el chofer? ¿Verdad?
Necesitas un chofer con experiencia. Necesitas un chofer con experiencia. Y claro, pues, como te digo, el miedo, porque el nerviosismo nada más de ver el tipo de camión que es, y luego bien cargado con 79,000 libras, el peso nada más te hace para adelante tu peso. Y si aplicas mucho freno, los cristalizan las balatas. Entonces, la misma experiencia te va llevando a que aprendas. Porque todos estamos expuestos a algún accidente, ¿verdad? Pero a siempre estar alerta en los caminos, porque hay muchos que se meten a caminos sin salida. Entonces, leer con tiempo, echar tu mirada adelante, casi lo más que puedas ver tus anuncios.
Esos anuncios son...
Antes de salir a tu viaje, ver el mapa o familiarizarte con tu guía. Si traes un navegador, ver el lugar, ver los caminos antes, porque hay veces que hay en construcción y te tienes que desviar de la construcción. Hay veces que ahorita los freeways están en construcción, entonces los desvían a lugares que no están apropiados para camiones. Entonces, pues con tu dimensión del camión necesitas espacio para dar vuelta a la derecha o a la izquierda. Entonces tienes que ir bien, a los anuncios siempre de carretera, a lo que hay siempre adelante de ti en carretera, mínimo unas a 7 distancias de 7 carros, y es donde yo aviento mi mirada, lo que más alcance a ver.
Uh-huh. Ya buscando los señalamientos.
Tener un espacio. Yo dejo siempre un espacio de 3 carros adelante de mí, siempre, para cualquier frenado de repente, siempre nada más 3 carros de distancia es lo que yo dejo. Siempre.
Sí, porque luego... Pues,
y es lo que...
En un segundo mal calculado...
Me mantiene más alerta.
¿Un segundo mal calculado?
En un segundo... Pues cada aplicación por tu freno, aplicas el freno, aquí el primario, el tanque primario, te anuncia cuánto pierdes por freno, cuánta capacidad pierdes en tus frenos de aire. ¿Cuánto freno aplicas?
Y yo creo que también... Entonces, tienes que ser muy ágil para para manejar ese tipo de situaciones del frenado cuando son como carreteras que están pegadas a senderos muy, muy empinados? Porque me ha tocado, ahora tiene poco que viajé para Colorado y fui a Arizona y California. Hay una parte de ahí de Utah para entrar a Nevada, donde literalmente hay unas curvas bien, 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 bien grandes, y aparte tienes unas pendientes bien grandes. Entonces ahí digo, ¿cómo le harán los traileros para manejar ese tipo de circunstancias, que tienes que dar una curva muy, 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 muy grande, y aparte está de bajada?
Siempre cuando entras a esas carreteras, siempre te anuncia hay signs que te anuncian cuánta longitud tiene la cuánta subida son, cuántos kilómetros son y cuánto es la bajada. Ahí te anuncia, entonces tú ya vas diciendo, ok, yo voy en mi velocidad 18, voy a 60 mil por hora, le tienes que tumbar mínimo a 5, siempre a 5, abajo siempre de 5, si es a 45 tu salida, yo la hago siempre a 35, bajarme siempre a 10, para que bajes bien a gusto y agarres tu curva bien. O sea, si la velocidad te la anuncia a 35 millas por hora, yo siempre la agarro a 30, a 30 siempre, o a 25, siempre.
Para que no tengas ningún problema.
Es una seguridad que te da bien para que tu volante no volantees, porque imagínate, la agarras, si es a 35, la agarras a 40, tu volante volantea, si es cuando uno se acuesta. Entonces sí. siempre respetar la velocidad.
Mira qué interesante.
Es la manera más más fácil de agarrar una curva a tu velocidad, más abajo de lo que está marcada, para que la agarres bien.
Mira, ahora que platicas todo esto, me imagino que mucha gente a veces no piensa qué tanto tiene que estar capacitada una persona para cualquier tipo de trabajo o oficio como es el de un trailero. O sea, sin los traileros, sin este tipo de transporte, yo pienso que habría muchos negocios que no tuvieran los productos para abastecer a una cierta gente, ¿sí me entiendes? A personas que ocupen de ese producto. Entonces, siento que su labor como de ese trabajo es muy, muy, muy importante, ¿no? Como para mantener el negocio y la economía de un país en particular. Entonces, ahora que tú mencionas todo este tipo de detalles en cómo saber cómo conducir un tráiler, cómo prepararte para algún tipo de, pues, cosas que te vayan saliendo en el camino, que se te ponche una llanta, que se te avería algo del motor y este tipo de cosas. Entonces es bueno y es importante que menciones todo eso, ¿no? Como para que, pues, obviamente la gente conozca, pues, todo lo que hay detrás de un trailero, ¿ves? Porque no nada más dices, pues es un trailero, pero nunca sabes lo que hay detrás de su trabajo. Entonces
sí, es que también se basa mucho en el tipo de carga que manejes. Por ejemplo, tienes que cuidar tu carga que no se te mueva. Con las enfrenadas, tu carga se te viene para adelante, y luego ya cuando está tu camión frenado, tu carga por la inercia se regresa hacia atrás. Entonces esa carga se te desestabiliza, se te mueve. Entonces, si llevas cristal, puedes romper el cristal. Si llevas, por ejemplo, cosas frágiles, pues llegas con la carga dañada. Yo una vez tiré una carga de mango, porque venía de Nogales con mango, y frené mi frenado fue muy, muy fuerte, que tumbé las últimas paletas de atrás, casi 4 paletas se me ladearon. Entonces ahí, pues ya el dueño de la carga ya le rebaja a uno el costo del producto, y ahí ya pierde uno dinero.
¿Y por qué frenaste esa vez?
Tiene uno que tener cuidado con lo que manejes, tus cargas, que no se te muevan, a sujetarlas bien.
Te decía, oye, ¿y esa vez por qué frenaste esa vez que traías mango? ¿Un accidente o qué pasó?
Porque estaba un accidente, algo había pasado enfrente de mí, y el tráfico iba corriendo bien, Entonces yo me distraje poquito, miré por la ventana, ya cuando acordé ya miré la luz del carro que frené, que frenó, y pues no pude ya manejarla, bajar mi selector, porque si lo manejo, si bajo el selector, las velocidades se me traban y mi flecha la puedo quebrar. Entonces recurrí luego al freno. Entonces al frenar, pues mi carga se me movió. Entonces tiene uno que tener mucho cuidado con el frenado de más, que no frenes para que no dañes tu carga, para que tu carga no se destabilice, pues no se mueva. En los lugares donde te cargan te dicen que si derechas o estrechas, dependiendo de lo que cargues. California nada más tiene 80,000 libras de peso en tu camión. Si cargas más de 80,000 es un ticket para ti. Son 80,000 libras en total de peso bruto, son 12,000 libras enfrente, 34,000 en medio y otras 34,000 en tu eje trasero hasta atrás. Se hacen las 80,000 y tienes que calibrar tu peso con tus ejes de atrás de recorrerte hoyos. Tu trailer trae unos hoyos donde cada hoyo son mínimo 200 libras que le puedes estar moviendo de peso para que salgas muy bien con tu peso.
Tiene todo detalles, pues, o sea, no cada uno nomás piensa que es, ay, ya vamos a subirnos.
Sí, y que le metan la pinche mercancía y ya vámonos, chingue su madre. Pero, o sea, todos los pequeños detalles que tú mencionas ahora, si uno no sabe y no tiene experiencia en este trabajo y se avienta lo güey, pues obviamente, como tú dices, tuviste que estudiar, tuviste que pasar varios tests, tuviste que pues leer, estudiar los señalamientos de las autopistas y todo eso. Entonces, sí conlleva a un estudio, sí conlleva a años de experiencia y obviamente a ser también pues mañoso, ¿sí me entiendes?, en algunas cosas. Pero pues sí, es muy muy detalloso ese oficio, y hay que estar preparado para cualquier tipo de cosas.
Pues sí, por eso se les hace difícil a un nuevo cuando uno aprende, porque simplemente cargas melón y hay veces que te pasas. Mínimo tienes que traer 22 paletas de melón, dependiendo del peso de tu camión, con diésel, para que puedas tú acomodarte en tu peso.
Sí.
La sandía también pesa bastante, el pepino, la papa, la cebolla, todo lo pesado tienes que, mínimo, en tu camión mínimo son 21 paletas, no más.
Ah, oh, ok. El
mínimo son 50 cajas de mango, o te estaquean bien y ya la persona que te carga te dice, hey, ¿cómo quieres tu carga? Ya preguntas, ¿qué es? Dice, oh, son 22 paletas de mango, ¡ira, mi camión pesa tanto!
Ok.
Tienes que ajustar tus ejes y que salgas bien. Tienes que pesarte en el peso para que traigas tu peso aquí, o si te lo pide el oficial, a ver, tu peso.
¿Y eso cómo lo hacen? ¿Tienen...
Si haces todo bien, todo te sale bien.
¿Cómo pesan toda la mercancía y el tráiler para saber que tienes 80,000 libras ahí en tu tráiler? ¿Tienen algún tipo de herramienta o tecnología que haga que mida, bueno, que sepa el peso?
Pues primero pesas tu tractor, es el primer paso. El segundo paso es la de la llanta trasera de tu tractor con la mitad de tu trailer, ese es el segundo eje, y ya luego todo el peso completo, y ya luego al último nada más el eje trasero, que son tus llantas traseras de tu trailer. Tres etapas en la báscula. Si es una báscula ya más, ya ahorita ya la tecnología está más avanzada, ya todo completo.
O sea que
todo completo de tus tres ejes.
Cuando tú llegas a un lugar, ¿cómo es llegar llegar a un lugar a descargar? ¿Cómo es? O sea, llegas, pesa, pues, tienes que pesar el camión, tienes que rendir cuentas, ¿cómo es?
No, en algunos lugares no te piden peso, nada más haces el check-in en la ventanilla donde vas a llegar a entregar tu producto. Uh-huh. Tienes un horario de appointment, pues mínimo yo llego una hora antes que... Muchas veces llega uno tarde por el tráfico, accidentes o X cosa, pero siempre nuestra responsabilidad es llegar siempre a tiempo a los lugares.
Oh.
Y es una hora a la que calculamos llegar antes de la hora de appointment. Y nos presentamos ahí en la ventanilla con la persona, le enseñamos el papel que traemos esa orden y ya nos pide nuestro número de teléfono y, ok, en cuanto haya alguna puerta disponible, le llamamos.
Una cosa que quiero
y
mencionar.
Nada más te subes a tu camión.
Ahorita que mencionaste eso de ser puntual con el tiempo, sé que llevas una carga, sé que ahorita estamos en la mitad de uno de tus viajes, de tus cargas. Pues quisiera pues ya ir finalizando esta entrevista. Pues no sé si tú, si Noé, tengas más preguntas que quisiera saber sobre nuestro buen amigo Rafa, para que pues obviamente ahorita prácticamente nos está dando una clase, pues nos quedamos como en la primera clase de matemáticas o álgebra, ¿no? Que no te quedaste ni qué pedo, ¿ah?
Pero fíjate que sí, siento que sí estaría chido volver a platicar con Rafa en otra ocasión para traerlo de responder más preguntas, ¿no?
Sí, sí, pienso que sí.
Claro que sí. Cuando guste, nada más agarro un poquito de tiempo, porque ya ves cómo es el tiempo de nosotros, es nada más pura carretera.
Ajá.
Pura carretera. Y pues mi trabajo realmente yo lo hago con gusto, con amor, con pasión, porque si no lo hago bien, voy a agarrar tickets, voy a tener algún accidente, voy a ver X cosa que me trabaría, me estancaría.
Pues sí, entonces, sí, y la verdad mucho, se nota en tu persona que sí le llevas un cuidado y que te gusta más que nada, pues lo que haces, se ve, y pues a nosotros un gustazo tenerte aquí en el podcast. Ojalá que la gente le haya servido algunos consejos de ahí, entre que, pues, cuando la gente quiera venirse acá a Estados Unidos a buscar alguna mejor vida, o aunque sea conocer, pues ya tiene estas experiencias que nosotros le podemos brindar para que ellos un poco más ya sepan qué onda.
Más que el miedo siempre hay que desecharlo. El miedo es el que paraliza a uno, pero quitándote el miedo, muchas oportunidades vas a tener.
¿Tú qué consejo le darías a la gente que quisiera iniciar un negocio, sea el negocio que sea? ¿Cuál es el consejo que tú le darías a la persona?
Mira, el consejo, tener siempre la responsabilidad, porque cualquier cosita que ya no te salió bien, luego se te viene a la moral, porque no hay ventas, porque no sale el dinero, y todo eso te desconcentra. Y te pones nervioso porque tienes que pagar tu renta, tienes que sacar tus gastos. Entonces tienes que agarrar tranquilidad en tu mente y pensar cómo resolver. Si no puedes realizar ese negocio, ir buscando qué otro tipo de negocio puedes realizar más fácil. Pero también, como te digo, el crédito en tu puntuación de crédito, para cualquier problema que tengas de dinero, resuelvas con algún crédito, porque si tienes, por ejemplo, algunos $5,000 para realizar cualquier negocito, ya sea poner una lonchera, taquitos o algo, y si te acabas ese dinero, y si tu negocio no vistes que era rentable luego, pues vas a tener gastos y recurres luego a créditos, y si no tienes ese crédito, pues vas al fracaso.
Entonces, pues ahí está, muchachos.
Porque el crédito aquí es muy indispensable. Aquí en los Estados Unidos. Para todos, ¿verdad? Para todos.
Bueno, pues, Rafa, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, de verdad, te lo agradezco de corazón por darte este tiempo, porque sé que te agarramos trabajando, sé que te diste tu tiempo para medirlo, para decir, ¿sabes qué? Este tiempo voy a estar descansando. Ahorita estuvieras descansando y nos los estás dando a nosotros para obviamente darnos la entrevista. Y de verdad, muchas gracias. Hemos aprendido, bueno, yo en lo personal aprendí muchas cosas del oficio de un trailero. Ya veo que no es nada fácil, como dices, sino a lo mejor nosotros tenemos la expectativa de que pues nada más llegan a un lugar, te compras un trailer, llegas a un lugar, te cargo eso y te lo llevo a cualquier lugar, pero no sabes todo lo que hay detrás de ese trabajo. Entonces, ya lo escucharon, amigos, ojalá estos consejos que ha dado nuestro amigo Rafa les hayan servido. Si saben, si algún día ustedes quieren incursionar en el oficio de trailero, ya saben que se tienen que preparar, tienen que tener experiencia, no desesperarse y ser, como dice él, responsable y pues seguir para adelante. Si no, algo que quieras comentarle más a Rafa, algo que quieras mencionar a nuestros amigos.
Pues Pues a Rafa agradecerle su tiempo. Gracias, Rafita. La verdad que eres una persona muy amable y gracias por darnos un poquito de tu tiempo. Y pues saludarlos a todas las personas que están escuchando el podcast, que no se olviden de compartir el podcast, de darle like a la página de Facebook ML del Futuro, de compartir con nosotros qué les pareció en los podcasts, qué les pareció, si tienen alguna pregunta en algún momento, qué tal si nosotros se las hacemos llegar a Rafa y Rafa nos puede responder más preguntas sobre si alguno de ustedes, no sé, les generó curiosidad qué más hay en el mundo de los traileros, ¿no? Ya tenemos un buen amigo y pues aquí estamos, Rafita. ¿Algo más que le quieres decir a las personas?
Pues muchas gracias a ustedes por su entrevista. Yo me la pasé muy bien y si tienen alguna duda o si quieren que les resuelva alguna pregunta, con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y en otra ocasión organizamos algo más específico, pues, a lo de los camiones.
Va.
Porque hay mucho para aprender en este ramo, mucho por aprender.
Claro, claro, y gracias por estar dispuesto a compartir con nosotros más conocimientos. Se nos olvidaba comentarle a la gente que tienes una página de ahí de Facebook para que la puedan buscar. ¿Cómo se llama?
Sí, mira, mi página se llama Traileros Cachimberos Uso Oficial y pues ahí subimos videos de los caminos, de los lugares donde estamos, de las cosas que hacemos en el día. Subimos un poquito de programas de radio, programas de videos que vemos así en la red y las compartimos. Para si gustan seguirnos, Traileros Cachimberos Uso Oficial.
Pues ahí está, amigos, ya se anunció la página de Rafa. Ya sabes, si tienen curiosidad de saber cómo es la vida de un trailero, sigan su página, denle un like, compartan su contenido y pues ya saben, si tienen alguna duda, sugerencia, déjanos saber en la página oficial de ML del Futuro. ¿Algo más que quieras agregar? Si no hay más,
nada más. Bueno, ahí estamos.
Sale.